Con nosotros estará la profesora María Dolores Álvarez Jiménez. Profesora Álvarez Jiménez, bueno, pues es la primera vez que estamos delante de estos micrófonos con el año este del euro y con este año tan bonito, ¿no? 2002. Feliz año para usted, para todos los que nos escuchan. Y bueno, pues vamos adelante con el análisis químico, cualitativo y cuantitativo. Si le parece, bueno, antes de nada, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches y muchas gracias a usted por invitarme.
Profesora Álvarez, así análisis químico, cualitativo y cuantitativo. Podríamos empezar, bueno, diciendo que es, bueno, es una asignatura donde se da, cuándo se da, y casi yo le preguntaría, ¿cuál sería el objetivo, para empezar por lo más general, de esta asignatura?
Esta asignatura es una asignatura básica que se encuentra ubicada en el segundo curso de la licenciatura de Ciencias Químicas. Es la parte práctica de la asignatura Química Analítica 1. Por tanto, es muy conveniente que el alumno se matricule en ambas asignaturas porque todos los fundamentos teóricos del análisis químico se dan en la asignatura que antes he citado, que también está ubicada en el segundo curso de Ciencias Químicas. La parte práctica de la misma es el análisis químico cualitativo y cuantitativo.
Perdón. No, iba a preguntar, cuando estaba usted diciendo esto, ¿por qué se le tiene tanto miedo a esta asignatura, profesora Álvarez? ¿O por qué muchos alumnos tienen mucho miedo a esta asignatura?
No es que los alumnos tengan miedo a esta asignatura. Es que quizá los alumnos tienen otra idea de lo que es esta asignatura. Esta asignatura es una asignatura eminentemente aplicada y, por tanto, los alumnos piensan de una manera muy simple que con realizar las prácticas del laboratorio, como ha ocurrido a lo mejor en otros cursos inferiores a la carrera, pues la asignatura está totalmente terminada. Sin embargo, eso es la aplicación de la misma. Tiene sus fundamentos teóricos, tiene su parte práctica, que tiene que saberse pues cuál es el fundamento que lleva a aprender o a determinar ese elemento en función de la observación que se hace, y tiene que saber todas las reacciones implicadas en el proceso. Esto es lo que hace que cuando se encuentran con la asignatura, pues digan, esto no es lo que yo pensaba. Sin embargo, el alumno que la cursa bien, y me refiero a que en el laboratorio no va meramente a realizar las prácticas y a seguir un guión, que no es esto lo que se debe hacer en el laboratorio. Por supuesto, hay que seguir un guión, pero se debe saber en cada momento qué implica cada operación del guión que se hace, porque si no sería simplemente un, Dios, ¿cómo decirlo?, pues una persona que maneja una serie de sustancias y no que interpreta lo que está haciendo, pues le encanta el laboratorio, se ve muy satisfecho, se ve que puede comprobar en el laboratorio todo aquello que ha estudiado previamente en los libros, y esto le hace ver también un poco la realidad del análisis cuando se le implica pues que esta reacción pues nos puede dar, pues por ejemplo, la reacción de identificación del hierro que hacen, y es una de tantas que se me viene a la idea, pues nos puede servir para identificar, por ejemplo, el hierro en un agua o en una contaminación. Cuando, por ejemplo, ven la sustancia, el cobre, y lo hacen a lo mejor a partir de simplemente antiguamente una peseta que tenían cobre, y al limpiarla, pues ven que aparece una disolución azul si se pasan en la limpieza con el ácido, y ven que efectivamente luego comprueban que hay en cobre. Entonces, pues son reacciones que ellos mismos encuentran en la vida diaria y que efectivamente comprueban que en el laboratorio se ve. Y por tanto, yo creo que les encanta, o al menos algunos de ellos es lo que nos dicen.
Profesor Álvarez, ha dicho usted que ellos mismos lo ven. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cuál es la secuencia que se establece en el desarrollo a lo largo del curso de esto de lo que estamos hablando, es decir, de química analítica cualitativa y cuantitativa?
Bueno, pues la asignatura tiene dos partes. La parte práctica, que es la que tienen que hacer en los centros asociados. Repito aquí, muy importante esto, las prácticas no se realizan en la sede central. Las prácticas son de primer ciclo y, por tanto, estas, los alumnos, las deben de realizar en los centros asociados. Se ha escrito un libro, que luego hablaré más profundamente de él, en donde una primera parte está dedicada al análisis cualitativo y una segunda parte está dedicada al análisis cuantitativo. En él se tiene perfectamente todos los guiones desarrollados, de manera que todos los centros asociados pueden realizar las mismas prácticas con un solo libro y igualar a todos los alumnos. En el laboratorio, con este libro, pueden los alumnos ver la parte práctica. Este libro también contiene una parte teórica en que se dan los fundamentos mínimos de las prácticas que están haciendo. Se da en la parte de las prácticas de cuantitativa todas las reacciones que intervienen, y en la parte de cualitativa, con un libro auxiliar, ellos tienen que buscar todas las reacciones que aparecen en el laboratorio.
Entonces, ha hecho usted alusión a un libro. ¿Y le parece a usted que hablemos de ese libro porque a lo mejor este año es interesante hacerlo?
Sí, son unas unidades didácticas que el año pasado se sacó, que tenían dos partes, y el mismo año pasado se agotó la edición. Entonces nos dijeron que si podían reproducir la misma, y el equipo que había hecho este libro, que era la profesora Gómez del Río, el profesor Montes de Juan y yo, pensamos que quizá le deberíamos ampliar a partir de que muchos alumnos pues habían venido y nos habían dicho: ay, el libro es interesante, sin embargo, a veces tenemos dificultad en los problemas. Y para tratar de resolver esta situación, pues hicimos, ya que nos dieron la oportunidad de volver a editarlo, pues un libro totalmente ampliado, pues una nueva edición ampliada y corregida. El libro prácticamente tiene el doble de páginas que tiene el anterior y tiene dos partes nuevas. Una dedicada a cuestiones y problemas y otra dedicada al análisis de muestras reales. La tercera parte, que está dedicada a cuestiones y problemas, trata de resolver esa situación que nos habían planteado los alumnos, de que a veces tenían dificultad en trasladar los datos que obtenían en el laboratorio, en la parte de análisis cuantitativo, a la resolución o a llegar a la cantidad a la cantidad de un componente que había en una muestra. Entonces, desde ese punto de vista, se han preparado una colección de problemas y cuestiones de complejidad conceptual creciente, con unos enunciados muy claros y resolviéndolos tal y como se resolverían en una pizarra. El problema muestra, en primer lugar, la solución, lo que quiere decir que al alumno le puede servir de autoevaluación. En principio, el alumno puede resolver el problema y mirar la solución. Si la solución no la encuentra, pues entonces puede resolverla por pasos, porque están perfectamente detallados y, repito, tal y como se haría en una pizarra, indicando cuál es cada uno de los pasos y por qué se hace. Por ejemplo, me voy a referir, y estoy leyendo un problema 7, pues que dice que qué cantidad de agua debe añadirse a una disolución para obtener otra de unas características conocidas. Bien, si ese alumno, ya digo, que al resolverlo no encuentra la solución, puede ir a la resolución. Entonces, en el primer paso dice, calcule la concentración final del componente que desea calcular. Y esto de una manera. A continuación, la concentración inicial. Entonces puede ir por pasos. Entonces puede ver dónde él tiene la dificultad. No obstante, si aun con eso no lograra entender el problema, pues la solución es que, por supuesto, nos telefonee a cualquiera del equipo docente pues el día de guardia.
Bueno, eso es una invitación a que se pongan en contacto con ustedes y es un ofrecimiento al mismo tiempo. Estábamos hablando del libro. ¿Qué más cosas, profesora Álvarez, pueden encontrar, no como novedad, porque ya sobre química analítica y química cualitativa y cuantitativa, pues a lo mejor está todo dicho, pero qué más ventajas o qué más comodidades pueden encontrar en el mismo?
Por supuesto, hoy en
aparte,
día...
Aparte de citar a la profesora Gómez del Río, al profesor Montes de Juan y a la profesora Álvarez Jiménez, aquí delante, que bueno, han hecho todo lo posible para que este estudio y este trabajo sea fácil.
Pues la cuarta parte, y nos ha creído, pues no sé, que era interesante incluirla, está dedicada al análisis de las muestras reales. Esta parte dedicada al análisis de muestras reales, pues se quiere, es para incentivar al alumno en que cuando hace las prácticas en este curso, pues normalmente el profesor tutor del centro asociado al alumno le da una muestra en disolución. Entonces, pues por ejemplo, si quiere ver calcio y magnesio, pues hace una complexometría, pero el profesor le da una muestra de calcio y le da una muestra de magnesio. Entonces el alumno pues hace su práctica y piensa que eso no tiene más realidad. Sin embargo, hemos elegido unas prácticas aplicadas al análisis de muestras reales, pero con la misma metodología y con los mismos métodos que se van en muestras sintéticas que el profesor asociado le ha dado. Por ejemplo, pues pueden ver calcio en vinos, magnesio en vinos, entonces él puede coger la botella de su casa, llevar el vino.
Lo que queda de la botella.
En estas fechas sí, porque también tenemos una práctica que ahora pues puede ser muy interesante, pues porque se puede coger la muestra. A lo mejor en otras fechas no es tan fácil, como por ejemplo el contenido, el nitrógeno total, pues del turrón y el mazapán.
Entonces, que también está a punto de acabarse.
Por bueno. Eso digo que ahora es una... Pero también tenemos el calcio en leche, tenemos la acidez de un vinagre, la acidez de un vinagre, repito, pero es que me quería referir a la acidez del aceite, que hoy es como se clasifican según la Unión Europea los aceites, pues en función de su acidez, y además está hecho con las normas comunitarias, y para que vean que simplemente con los mismos prácticamente reactivos que se utilizan para las otras prácticas, pues pueden aplicarlos a las muestras reales. Entonces yo creo que esto es algo pues que está, que les puede incentivar. Y por otra parte, no son prácticas obligatorias, pero que, como ya digo, como se pueden hacer con los mismos reactivos y los mismos materiales que se hacen las prácticas, que se les da una muestra sintética, pues el centro asociado que quiera variar y poner una de estas, por supuesto, puede hacerlo de una manera muy sencilla, y el alumno yo creo pues que vería que efectivamente...
O sea, antes usted ha dicho que no se olviden de que las prácticas son... estamos hablando de primer ciclo, sí. Que las prácticas tienen lugar en el...
Los centros asociados.
En los centros asociados. Aparte de eso, tienen este material nuevo este año. Bueno, nuevo, reeditado y ampliado quizá.
Sí. El año pasado tenían las prácticas obligatorias, pero que estaban, y este año pues tienen estas prácticas. Ya digo que no son obligatorias, pero que sí se pueden hacer porque son muy sencillas de realizar, simplemente con el mismo material.
Entonces yo le iba a preguntar, ¿qué dificultades se puede encontrar el alumno cuando se encuentra con esta asignatura o cuando se enfrenta con esta asignatura y con este tipo de análisis, de métodos, de en fin?
Bueno, el alumno... como tiene que dar resultado real, pues claro, lo primero es que tiene que manipular de una manera muy limpio, tiene que tener el material escrupulosamente limpio y tiene que tener mucho cuidado pues en trasvasar y en todas las operaciones analíticas que conllevan el proceso analítico para no perder muestra. Una vez que el alumno ha disuelto la muestra y ya la tiene para valorar, pues cualquier accidente o cualquier error que él cometa una varilla y la saque y esa gota de la varilla vaya a su mesa de laboratorio donde está, es una masa que ya no está dentro del vaso y por tanto será una masa que no determine. Por tanto, tiene que operar con mucho cuidado y dándose cuenta que ya está en un laboratorio que a partir de ahí no, este tipo de muestras a lo mejor no las ve. Entonces, desde ahora tiene que aprender a que las muestras pues son a veces difíciles de conseguir y que no se pueden caer al suelo, porque el profesor en una muestra sintética tiene un botellón de que le puede dar, pero a veces a los laboratorios llegan muestras que no son fácilmente reproducibles y que entonces pues no se pueden. Creo que en este programa o otros cursos, ya lo he dicho, podemos tener hígado para ver un análisis de un metal en un hígado, y entonces hay que hacer una biopsia, no se puede caer ese hígado. Podemos tener una muestra que nos hayan traído de la luna, pues tampoco se puede caer. Entonces el alumno dice muchas veces, ¡ay, se me ha caído! Bueno, pues tiene que acostumbrarse a que ya no se pueden caer, ni se pueden estropear, ni se pueden mal manipular. La muestra tiene que estar muy manipulada y esa conciencia ya se les debe crear a ellos, ya se debe crear al químico, que hay que trabajar con mucho cuidado y escrupulosamente.
Exactamente, de eso se trata, ¿no, profesor Álvarez? O sea, de que el químico sepa trabajar en su medio natural, en el que se va a desenvolver su carrera y sus conocimientos.
Claro, y la responsabilidad que tiene cada vez que le llega una muestra al laboratorio, que no se contamine, que no se estropee. Por tanto, por eso repito que el material tiene que estar muy limpio, el material tiene que estar muy bien cuidado y los reactivos no pueden estar contaminados. También se dice eso en el libro al principio, que quizá no lo lea nadie porque realmente se va a ver. Yo he dado muchas prácticas y estoy acostumbrada. A ver, ¿en qué página, qué es lo que hay que hacer hoy? La página 27, le dice el de al lado, y empieza por la 27, pero hay unas operaciones básicas y hay un tratamiento anteriormente de cómo se debe hacer en los laboratorios, pues que es conveniente que se lean y que nunca se leen. Y es eso, pues bueno, que los reactivos tienen que estar muy limpios, que tienen que estar muy tapados, que no se puede pasar un gotero de un reactivo a otro, pues porque se contamina. Y entonces una serie de muestras que no es más ni menos que muy razonables y es el sentido común, pero que a veces pues la prisa o el querernos marchar pues nos hace que perdamos ese sentido común.
En ese caso concreto estamos hablando del sentido común del químico encima.
No, de todo el mundo.
Pero bueno, ya puestos en el laboratorio. Que
en el laboratorio también. Del químico, sí, claro.
¿Qué deficiencias? Sé que es un tema delicado, pero ¿qué deficiencias encuentra usted con su larga experiencia como docente de todos estos asuntos? ¿Qué deficiencias encuentra usted en el alumno a la hora de incorporarse en concreto a unas prácticas de química analítica cualitativa y cuantitativa?
Yo creo que al alumno, y esto es en general, en un principio hay que motivarle las prácticas. O sea, no va allí a decir, hecho esto, añado lo otro, sale verde y lo pongo en el cuaderno. No, hay que decirle por qué lo echa, para qué lo echa, qué interés tiene. Y cuando al alumno se le motiva, yo veo que el alumno lo hace muy bien y está muy muy contento. Entonces, no son las prácticas, eso que decía, me voy a quitar las prácticas. Si un alumno se va a quitar las prácticas, el primero que le tiene que quitar, y a lo mejor esto queda mal, es el profesor.
Claro.
Pero yo creo que cuando al alumno se le dice, pues esto mismo, la práctica tiene que tener usted mucho cuidado, porque la muestra esta que le doy hoy, tengo mucho, como he dicho antes, en el frasco, y es una muestra que he preparado, pero esta a lo mejor no puede venir, y esto no lo haga, y esto sí, y ahora mismo tiene que filtrar, y tenga cuidado, y centrifugue, y mire esa gota que se le pierde. El alumno coge responsabilidad de lo que está haciendo, y entonces el alumno se le encanta, o por lo menos a lo mejor yo así lo veo. No sé si soy demasiado optimista.
¿Cómo es, profesor Álvarez, aparte de ir adquiriendo no solo los conocimientos, sino esos modos y maneras del químico dentro del laboratorio, cuál es el desarrollo de, por ejemplo, le voy a preguntar a usted por las pruebas de evaluación a distancia, le voy a preguntar por los exámenes, le voy a preguntar por todas esas cuestiones que son elementos propios de nuestra metodología, pero que muchas veces se nos olvidan? Por ejemplo, ¿le parece que empiece por las pruebas de evaluación a distancia?
Sí, es un buen momento de empezar. Pues las pruebas de evaluación a distancia están pensadas, bueno, como todo el mundo sabemos, para que el alumno las realice en casa. Entonces, el alumno las realiza en casa y cuando se les envía corregidas, pues puede saber un poco cómo él sirve, le ha asimilado la materia que ha estudiado y le sirven para autoevaluarse. A lo mejor pues resulta que ha copiado todo un trozo de libro y resulta que no es eso lo que había que hacer, sino muchas pruebas de evaluación a distancia a veces nos llegan y vemos que efectivamente están muy bien y están perfectas, pero están copiadas. Bueno, pues yo no creo que sea al alumno absolutamente le sirva para nada. Bueno, ¿de qué le sirve que haya trasladado pues el problema a lo mejor que está aquí igual? Pues sí, le van a decir que está perfecto, pero no es eso. El objetivo es que él, una vez que lo haya estudiado, lo haga y entonces vea si efectivamente está acorde lo que ha contestado con lo que debería de contestar. Le sirve de autoevaluación y de aprendizaje para realizar la prueba presencial. En cuanto a las pruebas de evaluación a distancia, sí quisiera de hacer aquí hincapié en que no se deben mandar a la sede central única y exclusivamente cuando no se disponga de profesor tutor. si se dispone de profesor de prácticas o profesor tutor, y refiero porque en algunos centros los llaman de una manera u otro, los determinan los profesores que dan esta asignatura a profesores prácticas o profesores tutores, deben de enviarlas a esa sede central, porque son los profesores que les deben de corregir esas prácticas. Ahora, cuando en un centro asociado carece de ese profesor, entonces es cuando se debe de enviar a la sede central.
Perfecto. Ha dicho, hablando de pruebas de evaluación a distancia, usted mencionaba los exámenes y, bueno, el interés que tienen estas pruebas en función de, también de esos exámenes. ¿Merecen los exámenes algún tipo de comentario? Aparte de qué es lo que se va a preguntar, más que nada, ¿cómo se va a preguntar?
Los exámenes son análogos a las pruebas de evaluación a distancia y análogos al tipo de problemas que están en el libro, tanto como las cuestiones. Quiero decir que siempre lo único que tienen que saber, y repito, es por qué se hace y para qué se hace. Es decir, el fundamento de lo que están haciendo. En el momento que sepan el fundamento de lo que están haciendo, por supuesto, no tienen ningún problema en... Pero el fundamento, me refiero a lo mismo, por qué hay que lavar un precipitado, por qué hay que secarlo, o qué ocurriría si no se lava. O sea, no me refiero solo a la reacción química, sino hay otras operaciones físicas o mecánicas, como es una separación, una centrifugación, que si no se hacen, pues también dan análisis falsos y, por tanto, todo se debe saber. Por eso, yo animo a los alumnos a que una vez que hayan hecho el laboratorio, una vez que hayan hecho el cuaderno de laboratorio en el laboratorio, que por supuesto, repito mucho aquí, que no es trasladar el guión de prácticas a su cuaderno. El guión de prácticas está escrito, el guión de prácticas, siempre que vayan a una práctica tendrán que usarlo y lo tendrán, sino sus propias experiencias, sus errores o sus aciertos. Por tanto, un cuaderno de laboratorio no puede ser dos iguales, porque el señor que no comete ese error no lo tendrá puesto. Una vez que hayan hecho ese cuaderno de laboratorio, que tiene que ser rápido, porque en el laboratorio no se pueden poner todas las reacciones, no daría tiempo, y reacciones rápidas que no serían observables si se nos ponemos a escribir, pues cuando lleguen a casa, trasladen ese guión que han hecho en prácticas, busquen en el libro las reacciones, las trasladen y sepan por qué lo hacen. Ese sería un cuaderno de estudio que el alumno se tiene que ir elaborando día a día y poco a poco, que no es copiar el guión, repito.
Y profesor Álvarez, bueno, ya nos quedan pocos minutos, nos quedan poco más de 5 minutos. Hemos hablado del carácter, bueno, del objetivo de esta asignatura, la ubicación dentro de la carrera, en segundo curso, del carácter que tiene esta asignatura, práctico, fundamentalmente, después de haber estudiado la parte teórica de análisis químico. Hemos hablado de las dificultades, de cómo es el desarrollo de la misma. Hemos hablado también del libro y de sus distintas partes y qué es lo que el alumno puede encontrar, no tanto como novedad, sino como de mayor utilidad que a lo mejor un texto anterior. ¿Qué se nos está olvidando hasta estas alturas, por decir?
Pues que es una asignatura anual, que se examinan en junio de toda la materia y análogamente en septiembre de toda la materia. Que si tienen alguna dificultad, pues que llamen a la sede central, a cualquiera de los profesores, que repito, es la doctora Gómez del Río, el doctor Fernando Montes de Juan, la profesora Alejandrina Gallega Picó y yo misma. Las cuestiones de prácticas, quien las lleva es la profesora, la encargada de esta parte, es la profesora doña Alejandrina Gallego Picó, y entonces, pues si alguno tiene alguna dificultad, si la práctica el año anterior la tiene aprobada o no, pues ella se lo resuelve encantada, pero cualquiera del equipo estamos a su disposición para cualquiera de las dudas.
Una de las cosas que también, no sé si a la hora de hacer yo la recapitulación de lo que usted ha dicho, las prácticas no tienen carácter obligatorio.
Sí, son totalmente, perdón, esto es muy importante. No solamente tienen carácter obligatorio, sino que no se puede aprobar la teoría si no se han realizado las prácticas. Es decir, la prueba presencial tiene que tener anterior en el curso académico o anteriormente aprobadas las prácticas. Es decir, se puede, por ejemplo, examinar en junio
y realizar las prácticas en un centro asociado, por ejemplo, porque les viniera bien en julio. Bueno, pues esa persona se le guarda la nota y se le pondría en septiembre. Pero lo que no se puede aprobar es la prueba presencial si no ha realizado previamente las prácticas. Es muy importante, y repito, que son obligatorias, como viene en la guía del curso de Ciencias Químicas.
Bueno, hemos hablado de la guía y, por supuesto, para hacer todo este tipo de incorporaciones, sobre todo estamos hablando de carreras experimentales, el leerse la guía es punto menos que imprescindible, ¿no, profesor Álvarez?
Pues sí, y además no solamente la guía, sino que la guía actualizada. También me he encontrado yo a algunos alumnos, es que eso no venía en mi guía, y tiene una guía de hace 2 años. Pues la guía todos los años se edita por algo. Hay veces que no cambia y efectivamente es igual, pero hay veces que cambia. Entonces es muy importante, por favor, que los alumnos guíen la guía, que si no la tienen ellos o no disponen, en todos los centros asociados las disponen y allí las podrán encontrar, tanto como en las bibliotecas de la sede central.
Podríamos decir, y cuando estaba usted hablando se me estaba ocurriendo, realmente un poco el corazón del químico es el saber con qué se encuentra y determinar qué es lo que hay en la naturaleza. Es decir, química analítica cualitativa y cuantitativa.
Bueno, la química analítica...
¿O es pasarse un poco?
No, es quedarse corto. Hoy en día la química analítica es mucho más ambiciosa. No solamente es qué hay y cuánto hay, sino el estado de agregación, en qué forma, en cómo... Y, por ejemplo, pues en la, por poner un ejemplo, en la química toxicológica, pues por ejemplo, no solamente hay que determinar arsénico, sino arsénico, si es orgánico, si es inorgánico, en qué variedad, pues porque hay un arsénico que es mucho más tóxico que otro. El arsénico inorgánico es más tóxico que lo orgánico. Entonces ya no solamente hay que ver que hay arsénico, sino en qué forma está para ver cuáles son los límites en que se puede tener. O sea, que es mucho más ambiciosa.
Bueno, de todas maneras, esto no es recapitulación, es ratificación de todo lo que se estaba diciendo, de todo lo que usted acaba de ir diciendo en estos minutos, y que en definitiva, como usted decía, les enfrenta con una química real, que es la química de la muestra, tal como está en la naturaleza. Usted mencionaba algunos casos en la leche, en los alimentos, en distintos objetos que podemos tener de uso diario y que se puede tratar de abordarlos con el material y con los conocimientos que se les intentan, por un lado, dar o proporcionar y, por otro lado, transmitir. Es así, ¿no?
Es así.
Profesora Álvarez, si le parece que hemos recogido todo y no queda nada, podríamos dar estos minutos, además con ese final que ha hecho de lo que es la química analítica, pues la cosa quedaba relativamente clara. ¿Le parece que nos despidamos por hoy o hay algo más?
Bueno, repito que en la guía están las guardias que se realizan por las tardes los martes y luego hay unos días de atención al alumno que vienen, que entonces también nos pueden conectar, que cualquier duda que nos publiquen anteriormente.
Bien, y con respecto a febrero no decimos nada.
No, porque esta asignatura no tiene examen en febrero. Es una asignatura anual y solamente tiene una convocatoria de toda la materia, repito, en junio y toda la materia en septiembre.
Pues, doctor Álvarez, encantado de haber estado unos minutos con usted y con todos nuestros alumnos, y recuperaremos el sentido, yo creo, entre ustedes y los alumnos, sobre todo, que el sentido auténtico de la química analítica, cualitativa y cuantitativa.
Buenas noches, muchas gracias.